Certeza en mi corazón, si yo solo alcanzo a ver humanamente. Si por ser mi Dios ves más allá, ayúdame a confiar para amar tu perfecta voluntad. Si te estoy pidiendo cosas que no son tan buenas para mí, por favor, recuérdame que tú me amas. Siempre ha sido así. Se hará la voluntad de Dios. Se hará la voluntad de Dios, se hará la voluntad de Dios, se hará la voluntad de Dios.
Hay múltiples árboles de la vida en las orillas del río que cruza por la mitad de la ciudad. Y esos árboles de la vida que darán fruto 12 veces al año, somos todos los que queramos vivir la vida de Jesús. O sea, es una multiplicación de Jesús. ¿Sí? Nos volvemos a alguna otra... Micrófono, micrófono. Cácaro.
Disculpe, los sacramentos, entonces, ahí cómo se manifiestan en esta espiritualidad o en esta vida, cómo se manifiestan los sacramentos aquí? ¿Son válidos o no son válidos? Deben de cómo se manifiestan.
Que si se pone más
los sacramentos, sí. ¿Cómo se viven en esta espiritualidad?
Mire, todos nosotros y todos los que vengan van a nacer en pecado original. Por lo tanto, son necesitados de la redención. Todos los que nazcan de aquí hasta el fin del mundo, para estar incorporados en Cristo, necesitan el bautismo. Todos vamos a necesitar de la confirmación, el confirmar que ya recibimos al Espíritu Santo en el momento del bautismo. Todos vamos a necesitar de la confesión, de la penitencia. ¿Para qué? Para descargar todo lo nuestro y ser perdonados. Todos vamos a necesitar de la comunión, porque Jesús se queda en la hostia para preparar a las almas para llegar a su reino, para llegar al reino de su voluntad. Ayer oímos algo que en algunas personas quizá hayan dejado un poco de inquietud, cuando dijimos hostias muertas y hostias vivas. La hostia muerta es el pan. No es que Jesús esté muerto, lo que está muerto es la hostia. Y quizá con esto que leímos ahorita les haya quedado más claro. La hostia no le presta nada a Jesús para poder manifestarse. La hostia no tiene ojos, la hostia no tiene boca, la hostia no tiene pies, la hostia no tiene un te amo, no le da un te amo a Jesús. Para Jesús está muerta, simplemente le sirve de vehículo para llegar a nosotros. Pero necesitamos la comunión, por fuerza necesitamos la comunión. Necesitamos el matrimonio. Ay, Dios quiera y lo quiten. Sí, ya que lo quiten para que no haya problema. El orden sacerdotal siempre va a haber necesidad de sacerdotes, siempre. Y la extrema unción, sí, definitivo sí, aunque le voy a decir un pequeño pasajito que escribe el sacerdote de Luisa cuando ella muere. Entonces dice, ya da las últimas palabras de Luisa, que era como su testamento espiritual, y dice, y en el momento que ella moría, yo le daba mi última e inútil bendición. O sea, una extrema unción para la vida divina. Ya no, pero vamos a necesitar de todo lo demás. O sea, la iglesia nunca va a dejar. La redención es necesaria para el hombre. Y si yo, que quiero vivir en la divina voluntad, cometo la imprudencia, la desgracia de cometer un pecado mortal, ya no me va a pasar lo que le pasó a Adán. Que Adán desobedeció, se salió y no pudo regresar. Ahora yo, gracias a la redención, puedo regresar, porque acudo al sacramento de la penitencia, me confieso, me arrepiento, soy perdonado y me vuelvo a meter a la divina voluntad. Entonces, no creo que haya duda en eso. Y qué bueno que me dijo de una vez, porque también hay que aclararlo. Por ahí dicen, que viviendo en la divina voluntad ya no es necesario comulgar. Se equivocan de todas. La vida divina de uno, este Jesús que tengo dentro y que tiene que crecer en mí, no crecer en él, sino crecer en mí, lo tengo que hacer crecer, necesita de alimento. Ahorita nosotros comulgamos. Y la comunión, la vida de Jesús, me sirve de remedio. Es para curarme, para sanarme, porque estoy enfermo. Estoy en el hospital que se llama redención, o en el hospital que se llama iglesia. Ahí estamos encamados y nos están dando medicinas. Y una medicina nunca nos gusta, ¿o sí? Nos dan un jarabe de esos así, dicen, guácala. O llega la enfermera con una inyección y dice, no, ay, nanita, ahí viene esta. O sea, la medicina no es algo que se disfrute. Pero una vez curados, una vez que me dan de alta y salgo del hospital, ahora ese mismo alimento va a servir para nutrirme, para hacerme crecer. ¿Se entiende? Y esa es la vida sacramental de Jesús. Ahora Jesús va a dar de brincos cada vez que usted llegue a recibirlo. Va a ver cómo la hostia hace así. Es un decirlo. ¿Por qué? Porque es un Jesús que está viendo a un alma, a una hostia viva, que lo va a liberar de la hostia muerta. Y va a poder entrar en usted, liberarse de aquella hostia muerta y vivir en usted. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces ahora la comunión es para los dos. Para mí como alimento. Para Él, porque somos los únicos que le pueden dar el amor, la gloria, la alabanza, el pago, la retribución por todo lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que está sufriendo en la hostia. Entonces la comunión es necesaria ahora más que nunca. Por eso digo que todos aquellos que dicen que ya no es necesario comulgar, quién sabe qué entendieron. ¿De acuerdo?
Bueno, yo quiero hacer un comentario para ver si he entendido bien. Me gustaría compartirles esto de acerca de la santidad de los santos que ya conocemos como San Agustín y San Francisco. Yo he entendido que son los santos porque es en la humanidad de Jesús, en la redención de Jesús. todos los santos que ya han pasado. Y los que vienen, nosotros no se conoce ni un santo en la divina voluntad. ¿Estoy bien? En Luisa, bueno, Luisa sí, pero todavía no está, nada más está beatificada. O sea, todavía no la declaran santa. ¿Verdad? ¿Estoy en lo cierto?
Sí.
Pero sí es así, ¿verdad? Los santos que ya pasaron, o sea, ellos están en, son santos en la redención de Jesús.
Así es.
Todavía en la divina voluntad todavía no tenemos, o sea, los que queramos vivir en la divina voluntad podemos llegar a esa santidad divina.
Ya descartó a la Virgen.
No, sí, sí.
Ya descartó a Jesús, ya les puso tache.
No.
Sí,
No.
Ya descartó,
o sea,
a Luisa.
O sea, los santos que ya están ahorita, digo, es la de la divinidad, de la humanidad de Jesús, de la redención.
Perdón, pero
la a ver si estoy entendiendo bien, ¿verdad?
Por eso. Estamos de acuerdo, nada más una pequeña aclaración. Para que Luisa viva lo que consiguió, no necesita no que la iglesia la declare beata, porque ella es. Es igual que la Virgen, lo que decíamos hace un momento. La iglesia se tardó 1950 años en aceptar que es inmaculada. No se tuvo que esperar 1950 años para que en el cielo dijeran: ¡ah, mira! Esta que andaba aquí es inmaculada, señora. No. Para Dios no es necesario. Eso es necesario para el hombre. ¿De acuerdo? Eso es necesario para nosotros. Pero para la persona es. Jesús tardaron 300 años en reconocer que era Dios. Entonces los primeros 299 con 364 días era uno más de la muchedumbre que había en el cielo. Y de repente dijeron aquí en la tierra: sí es Dios. Híjole, Señor, ¿ya te fijaste que el chueco dicen que es Dios? Digo, ¿sí se entiende lo que le estoy queriendo decir? No es necesario eso. Pero tiene usted toda la razón. O sea, a los santos humanos les correspondió una santidad. Y ellos hicieron todo lo que pudieron y entregaron todo. Y les es tomado como bueno, pero no vivieron en la divina voluntad.
Bueno, yo también, a ver si estoy entendiendo. Luisa Picarreta sí ya vivió la voluntad divina. Y con ella se inicia el reino de Dios. Y dice usted que lo único que falta es que se extienda. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos a acudir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder también nosotros estar dentro de ese plan divino?
Bueno, mire, ¿a dónde vamos a recurrir? A Luisa Picarreta. No necesita ir a Italia a su tumba, ¿eh? O sea, no se apure. Sería bueno, pero no se apure. Aquí están los libros de cielo, que son sus escritos. Entonces, a través de los escritos es como vamos a recibir esta enseñanza. ¿Cómo hacerlo? Hace un momento ya hicieron una lista de las personas que quisieran seguir enterándose de esto. Bueno, para que acudan, no es necesario, esto por favor yo quiero dejarlo muy claro, no es necesario que se inscriban en un grupo y si no están aquí, no. Pero es muy deseable estar con compañía de otras personas que están interesadas en lo mismo, que leen lo mismo y que se dediquen a leer estos escritos y comentarlos. Porque comentados, uno entendió una cosa, otro entendió otra, el otro entendió otra, y entre eso se va a enriquecer el entendimiento de algo. Es muy recomendable que haya alguien que haya leído más que los demás. ¿Por qué? Porque en esta espiritualidad es muy fácil desviarse. O sea, es una espiritualidad, no sé si decirlo así, peligrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están hablando de que ahora el hombre puede adquirir todas las prerrogativas de Dios. Y llega el momento en que el hombre que es egoísta, el hombre que es soberbio, El hombre que no ha entendido se puede creer Dios. Cuidado, porque ahí hay mucho, mucho riesgo. ¿Qué nos va a orientar? ¿Cuál va a ser la guía? Los escritos. Si usted llega y me dice, yo soy Dios, le voy a decir, bendito sea Señor, bueno, señora, pero me vas a demostrar en los escritos dónde dice eso. Si usted no me lo puede demostrar en los escritos, ¿sabe qué? Hasta que, ¿por qué no hace sus propios escritos? Se espera morir, que la iglesia haga su causa de beatificación, y ya que la beatifiquen, entonces le creeré que usted era Dios. ¿Sí se entiende? ¿Con su pan se lo coma? No, no es cierto, no es cierto. O sea, solo con los escritos. O sea, si se fijaron en lo que leímos, la barquita de luz, el único maestro es Él, es Él. Él se va a encargar de irnos conduciendo, si tenemos buena voluntad. Pero le digo, ahí el problema es que nos podemos desviar muy fácil. Por lo tanto, lo ideal es estar así, y lo casi necesario, casi, que haya alguien que haya leído más, porque se le puede decir, ¿sabes qué? Eso no está en los escritos. O ¿sabes qué? Eso que están diciendo sí es cierto, porque aquí está. Entonces, es deseable que haya esa persona. Si no, bueno, no importa, entre todos. Pero teniendo esa base, los escritos como punto fundamental, no las opiniones de alguien. ¿De acuerdo?
Ya me confundió. Entonces...
Y ustedes ya me confundieron a mí.
Bueno, dice que los que son santos no lo son porque cumplieron la voluntad de Dios, cumplieron su voluntad humana, entonces ¿por qué son santos?
No. A mí no me ponga palabras que no dije. No, no es que no hicieron la voluntad de Dios. O sea, la hicieron, pero desde su voluntad. La voluntad de Dios es que usted no mate, pero Dios no la obliga a no matar. Es su voluntad la que le detiene para que no llegue a matar. ¿Sí me explico? Pero está cumpliendo la voluntad de Dios. Usted se embaraza y no quiere al niño. Su voluntad le dice, abórtalo. Y la voluntad de Dios le dice, no, eso es matar, pecado mortal. ¿Quién decide si usted lo aborta o no? Su voluntad. Es su voluntad la que va a decidir si quiere o no quiere abortar. Pero si quiere abortar, está en contra de la voluntad de Dios. Si decide no abortar, está cumpliendo la voluntad de Dios, pero desde su voluntad.
Entonces, ¿cómo saber que estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Por la voluntad de Él, no por mi voluntad.
No, bueno, es que ahí ya estamos hablando del vivir en la divina voluntad. Eso es tema de otro retiro. ¿Cuántos van? Como 20, dice. No, espérenme tantito. O sea, yo creo que es necesario entender esto. Hay señales que Dios nos permite tener para saber que estamos entrando en este terreno. Señales muy sencillitas. La primera señal es, nunca lo que yo decida va a ser de mi agrado, porque siempre va a ser en contra de mí. No sé si esto se entiende. No. A ver, vamos a los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo cumplimos? Ahora sí los puse en aprietos, ¿verdad? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿No? Entonces, sin discusión. Segundo mandamiento, ¿cuál es? Ya se brincó, pero está bien. No. ¿Qué? No jurarás. No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Lo cumplimos? Híjole, bola de descreídos. Tercer mandamiento, cuarto mandamiento, quinto mandamiento. ¿No han matado nunca? ¿Sí? Híjole, hay que llamar a la policía. Cuando hemos hablado de otra persona, que estamos prácticamente matando, ¿sí? O sea, ahí. ¿Cuál otro? ¿Cuál les gusta? No desearás la mujer de tu prójimo. Esto nada más es para los hombres y las lesbianas. O sea, no, es para todos. Es para todos. No desearás la mujer o no desearás el hombre de tu prójimo o de tu prójima. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, ¿sí se va entendiendo esto? O sea, tenemos mandamientos de Dios y no los cumplimos. No los cumplimos en la parte externa. No mato, no, nunca he matado a nadie. Pero, ¿mandé? Nunca he matado a nadie, pero ¿cuántas veces he hablado de alguien? Estamos matando su honra, su fama, o sea, ¿sí se entiende? Bueno, no desearás eso que dijimos. Bueno, yo pregunto, ¿nunca han deseado? Ya no lo contesten, así se queda. Así se queda porque están algunos con sus cónyuges, no voy a hacer las demandas. O sea, no, ¿qué les parece? No robarás. ¿No han robado? Falso testimonio. ¿Y cómo nos amó Jesús? Ese sí lo hemos cumplido. Amar al prójimo como Jesús amó a su prójimo, todos lo hemos cumplido. Nunca hemos fallado. ¿En serio? ¿De veras? ¿No? Claro, agarró a latigazos a los otros. ¡Órale, hijos! Y fuera de aquí del templo, ¿no se acuerdan? Yo amo así a mi prójimo. ¡Sácate de aquí, hijo! Es el amor de Jesús. Es simplemente una broma. O sea, pero no hemos amado como Dios, como Jesús nos ama. ¿Y por sus enemigos? Ahorita llegan a su casa y resulta que, ¿qué creen? Que fue un tipo y descuartizó a su mamá. Y está ahí comiéndosela. ¿Lo van a amar? Deberían de amarlo, deberían. Perdón por el ejemplo tan soez, pero es para entender un poquito, o sea, cómo es difícil poder llegar a esto. ¿Podemos amar a un violador? ¿Podemos amar a alguien que viole un niño? Terrible, no lo hemos cumplido. ¿Cómo se ama a una persona así? Por eso, pero ¿y cómo lo pone usted en práctica? ¿O le dice a Jesús, ahí te lo dejo? Pidiendo por él, orando por él, reparando por él. O sea, ahí está haciendo lo que Jesús hizo por él. Está amando como Jesús amó. ¿Qué? Ya lo habíamos leído ayer, o sea, el mandamiento, o sea, la voluntad de Dios en la forma ordenada se obedece desde mi voluntad. Ahí es obedecer. Cuando no es obediencia, cuando es vivirlo, no puedo decir que estoy obedeciendo. Por eso les ponía yo el ejemplo de Jesús. De Jesús cuando está siendo crucificado, cuando está siendo flagelado, cuando está siendo coronado de espinas, no está obedeciendo al Padre. Es su propia voluntad estar recibiendo todo eso. ¿De acuerdo?
¿Podría haber santidad divina antes de los escritos de Luisa? ¿O había pura santidad humana?
O sea, antes de la santidad de Luisa, no. ¿Por qué no? O sea, no es nada más el no. Todo lo trata Dios con una sola persona. Lo primero es que se necesita conocer que existe la santidad divina para el hombre. No se conocía. ¿Cómo podrían llegar a desear tener una santidad que no sabían que existía? Imposible. Es como si yo ahorita deseara que quiero subirme a un elefante con cuello de jirafa y patas de pato. Digo, bueno, son locuras, pero no lo voy a desear en realidad. Segundo, el reino no estaba establecido. ¿Cuándo se establece algo? Vamos a hablar de la redención para no meternos con Luisa. ¿Cuándo quedó establecida la redención? O sea, en el momento de su muerte. En el momento de su muerte de él, en ese momento queda ya establecida la redención para todos. El que murió un minuto antes que Jesús se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar a que Jesús muriera para esto. ¿Por qué se necesita esperar hasta ese momento? Porque en el mundo de las posibilidades la voluntad humana es libre y existe la posibilidad de que se pueda salir, de que pueda decir no. ¿De acuerdo? A lo mejor Jesús, esto son tonterías como las que siempre digo, perdón, pero a lo mejor Jesús en el momento que ve que le van a clavar el clavo, dice, no, espérate, era mentirita que yo era Dios, no soy nada. Es como posibilidad. ¿Qué hubiera pasado? Se acabó toda la obra de la redención, no hubo redención, y todos aquellos que estaban esperando al Redentor se seguirán esperando hasta que venga otro. Eso no puede pasar porque Jesús es Dios, creo, pero bueno. Pero Luisa también, la obra de Luisa se espera hasta el momento en que ella sea fiel hasta el último instante y se le dé como cumplido. Y ahí es cuando queda establecido el reino para toda la humanidad. Por eso es que no se podía que alguien viviera antes de la muerte de Luisa. No sé si con esto quede, ¿sí?
Si las virtudes y los dones del Espíritu Santo ayudan a vivir la vida en la divina voluntad.
¿Mande? Así, mire. Lo primero que yo le diría es lo siguiente, y lo comentamos ayer. Para llegar al reino de la divina voluntad, a esa voluntad obrante en la criatura, la persona necesita estar habituada a las otras dos voluntades, la querida y la ordenada. Alguien que sea rebelde, que no haya no se haya habituado a esto, va a ser muy difícil que llegue a lo otro. ¿Por qué? Porque para habituarse a estas dos voluntades, querida y ordenada, se necesita un proceso de conversión. Convertirse, ¿y qué quiere decir convertirse? Reconocer que Dios me hace falta en mi interior. Esa es la palabra conversión. Llegar a reconocer que Dios me hace falta en mi vida. Una vez que ya reconocí eso, puedo empezar a mejorar. Puedo empezar a acercarme. Y ahí, en ese momento, ¿puedo entrar a vivir en la divina voluntad? Sí. El ejemplo, Dimas. ¿Quién era Dimas? Un ladrón y probablemente hasta asesino. Lo crucifican. Y era un castigo para los peores delincuentes. Lo crucifican junto con Jesús. Está ahí. ¿Habrá sido muy religioso? Difícilmente, ¿no? ¿Se habrá encomendado a Yahvé antes de matar a alguien? Yahvé, que lo mate rápido para que no sufra, por favor. No, era un ladrón. Entonces, en el momento que está Jesús ahí, ahí es su conversión. Y ahí está cumpliendo ya el requisito. La virtud humana está reconociendo a Jesús y la virtud humana le está diciendo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la virtud humana le dice al otro, no lo insultes, no lo agredas. Nosotros merecemos esto, él no. ¿Sí se entiende? Y entonces, en ese momento, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? Pues mira, a ver si sobrevives, y luego te unes a Pedro y a Juan y a todos para que te evangelicen y todo. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se robó el cielo, y no necesitó mucho, fue nada más el movimiento de conversión. Jesús dice que para entrar en su reino, en la divina voluntad, no hay puertas, no hay llaves, no hay nada. ¿Por qué? Porque no es un pago, no es un logro. Si yo necesitara vivir la santidad humana para llegar a la santidad divina, sería un logro de mi voluntad. Y entonces Jesús estaría obligado a pagarme. Y no es así. La divina voluntad es un don, es un regalo. Un regalo que Dios da a su criatura. Por lo tanto, no hay requisitos, no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves. Es simplemente la decisión de tenerlo. Y en la misma decisión están todas las virtudes, porque es la decisión a desapegarme de lo mío. Está la decisión a quitar mi vida, mis gustos, mis costumbres. Es la decisión de aceptar el sufrimiento, no importa lo que sea, con tal de cumplir la voluntad de Dios. En esa disposición están encerradas todas las virtudes, ¿sí?
Bueno, mi pregunta sería, o sea, yo he entendido, ha habido cuatro personas que han vivido en la divina voluntad. El primero fue Adán, la segunda fue María, el tercero fue Jesús y la cuarta es Luisa, ¿sí? La barquita para mí, lo que estoy entendiendo, sería como el arca de Noé. O sea, vamos a subirnos a la barquita, pero vamos a dejar todo lo mundano, todo lo material, y vamos a vivir la divina voluntad.
Espéreme. No es como el arca. La barquita es el alma, es la persona. Okay. O sea, esa persona que decidió vivir de luz, como decía la lectura, pero para vivir y moverse en ese mar de luz necesita convertirse en luz. Y esa conversión la hace la divina voluntad actuando en mí y me va despojando de lo humano, ¿sí? Entonces la barquita somos cada uno de nosotros.
Ok, otra pregunta. Los escritos de... ¿Quién que hable? ¿Los escritos de Luisa serían como la nueva escritura?
Wow. ¿Ven cómo les dije que esta era una clase de lenguaje? ¿El lenguaje perruno? Wow. Wow.
Doctor.
Perdón, ¿qué? Sí. Ah, sí, lo de wow. Ajá. O sea, ya se me olvidó.
Que si los escritos de Luisa serían como la
nueva
escritura.
La nueva escritura. Eso no lo podemos decir porque la revelación pública que es la Biblia, supuestamente está cerrada. Y digo supuestamente porque, bueno, ya no se le puede agregar nada. Pero esto hay que entenderlo. La revelación pública nos habla única y exclusivamente de Jesús, de la persona de Jesús. O sea, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el anuncio y la presencia de una persona que se llama Jesús. Que no hay otro mediador más que Él. Sí. Dentro de esa temática que es la principal, vienen encerrados mil cosas. La historia del pueblo, la historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio, la historia de la creación de su pueblo, que es el pueblo israelita, el pueblo judío, la venida de Jesús, los anuncios de que ahí viene, y ahora todo lo que viene después de Jesús. Entonces, está cerrado totalmente. No puede haber una nueva persona. Ya, ahí se quedó. Pero el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que está cerrada, pero no perfectamente la palabra explicitada, explicada para que nos entendamos. Y creo que ahí no hay problema. Entonces, ¿qué se necesita para que nos expliquen lo que falta? ¿Podremos llegar a conocer a Dios por nosotros mismos en su interior? ¿Qué necesitan ustedes para saber qué estoy pensando ahorita? A ver, voy a pensar en algo. A ver, ¿quién me dicen que estoy pensando? Si me dicen que en la divina voluntad se equivocaron porque ya la... ¿En qué estoy pensando? Lo más sencillo es que yo se lo diga. Si no, nunca lo va a poder saber. Entonces, las intimidades de Dios, la vida de Dios, la finalidad de Dios y todo esto no lo necesita decir Él. Por eso deja la promesa de que será el Espíritu Santo quien nos va a conducir hasta la verdad plena. En este sentido, podríamos hacer como un agregado a la Escritura, que serían los escritos de Luisa Picarreta. En alguna... ¡Ay, nanita! ¡Híjole! A ver, ¿quién fue? Me asustaron, de veras, yo dije, híjole. Ahora sí ya me marcaron un alto de ahí arriba. O sea, ¿hay alguna lectura por ahí en que Jesús dice, este es mi nuevo evangelio? Pero lo más probable es que nunca se agregue a la revelación pública por lo que dijimos, porque esto no es más que la explicación de aquello. no es agregar una nueva persona, sino es la explicación de aquella persona. No sé si con esto quede, ¿sí? A ver, micrófonos.
Doctor, a mí pues más o menos me queda claro lo que es la divina voluntad. Más bien sí me queda claro. Si nosotros decidimos hacer la divina voluntad, por consiguiente, inmediatamente entran los dones en nosotros, ¿no? O sea, ya vivimos con los dones, porque haciendo la divina voluntad, eso es lo que, esa es mi duda.
Por eso es que cuando hablamos de dones, estamos hablando de regalos. ¿Y los dones de quién son? Entonces un regalo que Dios le hace, no es Dios. Quítele la palabra dones. O sea, el don de la divina voluntad, don de la divina voluntad, lo que está diciendo es un regalo de la divina voluntad. ¿Sí? Porque luego pensamos en la palabra don como algo así, grandioso. No, es un regalo.
Bueno, doctora, a lo mejor no me expliqué bien. Cuando yo acepto el don que Dios me regala de la divina voluntad, o sea, por consiguiente ya me regaló los otros, porque ya...
Claro, ¿sí? No es que le regale los otros, ya los tiene como propios, sí. Porque tiene a Jesús en usted y Jesús contiene todo. Entonces ya no necesita darle un don, ya todo está en Jesús. Okay. No vaya a querer salir de aquí a hacer milagros, no se puede. No. Sí, porque capaz que se encuentra un cojo aquí y va a decir, yo en nombre de la divina voluntad te curo. No, le aseguro que no.
Doctor, otra pregunta, por ejemplo, cuando nosotros decidimos también obtener la divina voluntad, ya obtener la divina voluntad no necesitamos la teología, estudiarla.
¿Cuál?
Para la teología no sirve aquí para nada, ¿verdad?
What's that?
O sea, la teología es algo muy aparte. Esto es el don, es un regalo.
La teología específico. La teología es, o sea, es el estudio de Dios. Ajá. Desde el hombre. Aquí hay una persona que dice que estudió 3 años de teología. Vamos a ver qué tanto sabe. Ah, ¿usted también está estudiando teología? ¿Usted? Ah, bueno, para sacerdote, perdón, ahí es necesario. Es necesario. Pero para un laico, en la divina voluntad, le voy a decir una cosa. Luisa tiene una escolaridad de segundo año de primaria. Y la teología que hay en Luisa es la más alta que puede usted imaginarse. Alta, grande, sí. Palabras de sacerdotes y de un sacerdote que es bastante entendido en estas cuestiones, dijo: yo aprendí más teología en 3 meses con Luisa Picarreta que en los 3 años del seminario. Ahí se lo dejo.
Doctor, ¿nos podría decir las otras 3 señales que nos hacen falta? Porque nada más
¿las qué, perdón?
Las señales, nada más se quedó con la primera y ya no dijo las demás.
¿Cuáles señales?
Para la divina...
Ah, yo creí que los anuncios, ¿no? Acapulco. ¿No? Así es. Por eso, mire, la primera, bueno, ya la dijimos. La segunda, siempre hacer el mismo acto, siempre. Y uno dice, no, pues es imposible, yo hago esto y esto y esto, desde que me paro, me visto, me baño, me arreglo, son diferentes actos, me voy a trabajar, regreso, en fin. Entonces yo les pregunto, ¿cómo podríamos hacer un solo acto todo el día? Como Luisa Picarreta estando en la cama todo el día así, impávidos. ¿Cómo? ¿Con qué intención, a ver, con qué intención estudia usted para sacerdote? ¿Mm? Darse a los demás. ¿Con qué intención trabajan ustedes? ¿Eh? Para el pipirín, ¿sí? Para el sustento, para mantener a mi familia, para que mis hijos estudien. Son diferentes acciones. Entonces yo les digo, bueno, vivir en la divina voluntad no es cambio de acción, sino cambio de intención. ¿Para qué estudia usted para sacerdote? Para darle vida en mis actos y en mi estudio a la divina voluntad. Punto. Nada más. Cuando sea sacerdote, ¿para qué es sacerdote? Para darle vida a la divina voluntad sirviendo a los demás. ¿Para qué trabaja? ¿Para el pipirín? No. Trabajo para darle vida a la divina voluntad en mis actos. Trabajo para esto, hago por esto. Lo que haga es cambio de intención, pero no es cambio nada más de pensamiento, por favor, porque somos muy frágiles en eso. Es muy probable que yo diga, sí, Señor, todo para ti, pero en realidad sigo trabajando para mí. Aquí tiene que haber todo un proceso de desapego, todo un proceso de renuncia. Y de eso se encarga Dios, no se apuren. Eso es Dios quien se va a encargar. Y les va a mandar pequeñas pruebitas. Así, a ver qué tal. A ver, no que no rechinabas, mira. ¿Sí? No que no tronabas. Pero ahí es donde se va a mostrar si realmente estamos o no estamos en este punto. ¿Mande?
¿Por qué dijeron eso de
la señal? Doctor, yo creo.
Me paro porque estoy muy chaparrita. No para llamar la atención. Pues yo desde hace rato estoy queriendo hablar. No me había tocado tener el micrófono. Pero, pues hay muy poco entendimiento entre las personas, porque se repite una y otra vez lo mismo. Entonces, no estoy criticando a nadie, nada más creo yo que, bueno, cuando entramos del pequeño receso, no sé si alguien se fijó, pero cuando empezamos, empezó un viento muy raro que chiflaba. Entonces yo recordé el viento impetuoso que pasó cuando el Espíritu Santo llegó a la Virgen, bueno, no a la Virgen Santísima, porque ella ya lo tenía, ¿verdad? Sino a todos los apóstoles, ¿verdad? Y entonces dije yo, válgame, este viento impetuoso que está entrando es el Espíritu Santo. Entonces, está llegando a nosotros, pero veo que realmente, parece que no se comprende lo que es directamente el vaciarse de uno para aceptar la divina voluntad, para entrar a la divina voluntad. Entonces, todas las dudas que se siguen presentando son, yo pienso que es temor en las personas de deshacerse de todo lo que quieren, de lo que está uno apegada. Pero no se trata de desapegarnos, de tirar a la borda toda nuestra vida anterior, sino de aceptar a Jesús y su divina voluntad dentro de nosotros. Y poder seguir viviendo haciendo la voluntad de Jesús y siendo uno instrumento de Jesús, ser un instrumento de Jesús para seguir actuando dentro de nuestras actividades diarias que tenemos. No necesitamos
salirse de las comunidades de la iglesia. No necesitamos salirnos de nuestro hogar o encerrarnos en un cuarto, sino necesitamos nada más abrir el corazón y aceptar a Jesús dentro de nosotros. Despojémonos de nuestros apegos, pero no precisamente quiero decir, no precisamente de todo aquello, abandonando como los compañeros de Jesús que abandonaron sus casas y todo, sino siguiendo con nuestras propias vidas, aceptando la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios para ayudar a nuestro prójimo dentro de nuestras posibilidades físicas, ¿verdad? Yo ya estoy vieja, no puedo salir de misionera, por ejemplo, pero dentro de mi hogar puedo vivir por Jesús y para Jesús.
Así es.
Ayudando a los demás.
Así es.
Entonces, abramos nuestro corazón, pidamos al Espíritu Santo que descienda. Creo que eso ha hecho falta, pedir al Espíritu Santo que baje entre nosotros, que se apodere de nosotros y nos haga entender de qué se trata esto.
Exacto.
Así.
Bueno, pues creo que nos acaban de dar una lección a todos, ¿no? Bueno, nos vamos a misa porque si no, no van a alcanzar lugar. Y luego, los que quieran, esto ya es los que quieran, nos vemos aquí a las 4, pero ya en una charla más light.